Actualidad y psicoanálisis en radio, con la conducción de Luisa Kremer, Carola Genovés y la producción de Bárbara Ganzi. Todos los viernes a las 14 en vivo.
No permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a...
Hola, hola, buen día, buenas tardes, buenos días iba a decir, cualquier cosa. Buen viernes, ¿cómo están? Bueno, acá otro viernes de actualidad y psicoanálisis. Estaba muy escuchando el tema de lo que dice de honrar la vida. Es tan difícil, parece fácil, ¿no? Honrar la vida, pero a veces no la honramos, como que nos quejamos, nos pasan cosas, me incluyo, no digo que la otra gente, digo que a veces no sabemos honrar la vida. Para ustedes, ¿qué es honrar la vida? ¿Vivir mucho, pasear mucho, quedarse en la casa, hablar con la familia, hablar con los amigos, no hacer nada, leerse un libro? ¿Qué es honrar la vida para ustedes? Yo, para mí, todavía lo estoy descubriendo con la vida, viviendo. Estoy descubriendo lo que es honrar la vida. Hay días que la honro más, pienso yo, por lo menos para mí, y hay días que la honro menos. Pero bueno, hoy vamos a hablar de algo que por ahí parece una tontería o algo banal, como que algo que no es tan importante, pero para mí es muy importante. Y vamos a hablar de qué significa el alimento frente al ser, a la gente, al ser humano. ¿Qué nos pasa cuando comemos, cuando nos ingerimos alimento? ¿Qué nos pasa? Porque mucha gente dice que come para seguir viviendo, como que no le interesa el alimento, no. O sea, no come por placer, no siente placer, no mastica, no siente el gustito rico o feo o lo que sea. Come porque hay que comer, porque es la hora de comer. Come porque hay que nutrirse, porque hay que seguir viviendo. Es como si yo no le pongo nafta a un auto. Si a un auto no le pongo nafta, no arranca y se queda ahí. Entonces nosotros sin alimento no arrancamos, o sea, no podemos hacer las cosas, no podemos salir, caminar, ir a trabajar, ir al gimnasio, lo que sea. Entonces, ¿qué significa cuando nosotros ponemos el alimento en nuestra boca? ¿Qué es lo que significa? Parece algo tan de todos los días, ¿no? Porque todos obviamente nos alimentamos, todos obviamente vamos, compramos la comida y la comemos. Mucha gente más mira el precio que el alimento que es. Otra gente que ya está más tranquila y que puede, no mira el precio y va viendo los nutrientes y lo que hace. Pero solamente de los nutrientes no es el tema de hoy. El tema de hoy sería... Gracias, me están dando un tecito justamente hablando de comida. El tema sería, ¿qué nos pasa a nosotros cuando estamos ingiriendo comida? ¿Qué se nos pasa por la cabeza? Muchas veces hay gente que se pone muy nerviosa, ¿viste? Y que habla mientras digiere, mientras come, ingiere, perdón. Y como que no entendés qué le pasa, que se pone tan nervioso o nerviosa para comer. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con las enfermedades? ¿Con los trastornos de la alimentación? Con con la anorexia, bulimia, anorexia, anorexia nerviosa, trastornos de la alimentación, porque por ahí el que come mucho sin un stop también tiene un trastorno de la alimentación, pero al revés, como que come y es nunca se llena, nunca está saciado, nunca se sacia. ¿Qué es lo que pasa cuando no nos saciamos? ¿Qué es lo que estamos buscando frente a eso, al alimento que estoy comiendo y no me sacio y quiero seguir comiendo? Nunca me lleno. ¿Qué es lo que estamos, qué queremos encontrar frente a eso? La soledad, la tristeza, el abandono, la angustia. Estamos tapando problemas que uno tiene en la vida. Estamos tapando con el asunto de la alimentación, con el comer sin límite. Entonces hay un montón de cosas que nos pasa frente al alimento, ¿no? En sí, no es que hablamos del alimento en sí, sino lo que nos pasa a nosotros cuando tenemos ganas de comer o cuando comemos o después de comer. ¿Qué nos pasa después de comer? Ya nos sentimos totalmente saciados. Bueno, un poco esto era lo que teníamos ganas de hablar. El asunto que se entienda que hay muchas cosas. Mucha gente se pone muy nerviosa cuando come. Viste que después te duele el estómago, te sentís mal, te cae mal. Ay, me cayó mal. ¿Qué te cayó mal? ¿La comida o la charla que hiciste cuando te alimentabas? Lo que hablaste, ¿qué es lo que hablaste que te cayó tan mal? O viste, se me cerró el estómago, estoy nervioso, se me cerró el estómago, ¿no? Muchas veces uno escucha eso, estoy muy nervioso, se me cerró el estómago. ¿Por qué se cierra el estómago cuando uno está nervioso? ¿Qué es lo que pasa en ese estómago? ¿Qué es lo que no que podemos digerir? Que no podemos digerir, que no nos entra en el cuerpo porque estamos tan angustiados, tan nerviosos. El ritmo de vida de hoy, la verdad que nos da un estrés bastante terrible, porque no sabes si vas a llegar a fin de mes, si no vas a llegar. El que ya está más tranquilo y que sabe que llega a fin de mes, también está nervioso, porque tampoco su ganancia es lo mismo que hace 10 años atrás o 20. La plata ya no vale lo que valía antes, no sirve, no podemos ir a tomar, algunos no pueden ir a tomar un café con unos amigos porque ya no hay plata para ese café. Otros no pueden ir al cine, que es tan lindo ir al cine, es tan emocionante ir al cine a pesar de todas las apps que hay para mirar películas y quedarte en tu casa haciendo horas y horas de series y de películas. El cine tiene ese no sé qué, ese olorcito a pochoclo, que también es alimento, entonces como que ese olorcito a pochoclo, ese ruidito al masticar el pochoclo, el tomarte una gaseosa mientras miras la película, ¿no? La gente, mirar a la gente, cómo entra, cómo sale, si le gustó la película, el aplauso después de la película, ¿no? Entonces, todo eso, hoy en día, hay gente que no lo puede hacer. Hay gente que no lo puede hacer, y eso es indigestarnos, porque no podemos salir a hacer lo que nos gusta. Las cosas básicas, no estoy hablando de comprarme un yate o comprarme dos autos por semana, no, estoy hablando de una vez por semana o una vez cada 15 días poder ir al cine. ¿Qué pasa frente a eso, no? Esa angustia de que a veces no se puede hacer esas cosas, y uno se angustia realmente, te da una angustia. ¿Por qué hay tanta depresión hoy en día? Tantas depresiones, tantas gente que no puede salir adelante, que no puede salir a veces de su cuarto o de su casa, o que sale, pero sale en automático, ¿viste? Como que hace las cosas en automático. Su día es automático. Hoy tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer lo otro. Todo esperando a volver al cuarto, al volver a esa cama. Hay gente que ya directamente no puede salir de esa cama, y por más que se ponga en automático, no puede salir de esa cama. Entonces, es como que hay tantas cosas que nos están pasando, que nos pasan frente a la sociedad, hacia el mundo, esas guerras que hay. ¿No atrasa la guerra? Para mí atrasa la guerra. estamos peleando por un pedacito de tierra, por un pedazo de tierra, por si, quién es más fuerte que el otro, quién tiene la bomba monotoco, como sea, más fuerte, más grosa, que hace más daño. ¿Qué estamos peleando? ¿Por quién hace más daño o quién hace menos daño? Todas esas cosas, la verdad que si la gente no te pone, porque mucha gente dice, ay, yo no puedo hacer nada frente a la guerra, no puedo hacer nada frente, pero por más que no puedas hacer nada, te puede poner mal. ¿Por qué no? Por más que uno sea una hormiguita en este mundo, que no tenemos voz ni voto en todo lo que pasa, uno se pone mal con una guerra y con el maltrato. Buenas. ¿Cuánto tránsito hay hoy por Buenos Aires? Mucho, ¿no? Mucho tránsito.
Retarde el chofer
fantasma. No sé si te escuchan, pero
había mucho tránsito. Increíble. Nunca vi tanto tránsito.
Esta semana hubo mucho tránsito.
Bueno, porque hay muchas exhibiciones del centro del gobierno de la ciudad. Hay exposiciones de diseño, de costura. Ahora estaba cortada ayer, creo. Todo Arenales, todo el centro de modas Arenales. Hay mucha actividad desde el gobierno y de los privados.
Ah, mira, no sabía, porque estaba viendo mucho tránsito, también muchas marchas. Toda la semana fue semana de marchas, también por eso puede ser el tránsito, por lo menos acá en el centro.
Pero no sé. Hoy lo que había eran coches, Carola, una cantidad de coches que no vi. Estamos cumpliendo 2 años en la radio, vamos a festejar.
Buenísimo.
Con los oyentes, con Ricardo.
Qué bueno. 2 años hoy, qué bien.
2 años en octubre de hace 2 años empezó Actualidad y Psicoanálisis por Radio Amadeus.
Mira qué bueno.
Y claro, el señor que me trajo era un señor de Venezuela, contador público.
Mira.
Un hombre muy inteligente, interesante. Hace 5 años que está acá y yo le hablé de nuestro programa.
Sí.
Y él dijo que lo va a escuchar.
Lo que
pasa es que le robaron la radio y hasta que pueda presupuestar otra.
Ay, pobre.
Ni bien lo tenga, dijo que va a escuchar nuestro programa.
Sí, a mí eso me llama la atención. La gente que viene de otros países hacia acá, que de repente estás trabajando, te roban o te cortan las calles o pasan tantas cosas que yo siempre les pregunto, ¿qué sienten estando acá? ¿O están felices? ¿Les gusta estar acá? ¿No les gusta?
Les encanta.
A mucha gente sí, a otra. A mí hasta ahora me dijeron todos que sí.
Todos, de Venezuela, de Perú, de Bolivia,
pero
de Colombia. Sí, claro.
Bueno, pero también hay muchas por las guerras, como estábamos hablando, que hay mucha gente ucraniana, de Ucrania, muchos rusos, muchas familias rusas.
Rusas.
Están viniendo porque...
Y todas se embarazan, las mujeres
rusas.
Muchos
chicos, sí.
Están todos con la panza del embarazo o bebé.
O el bebé, que ya nació acá. Pasa que lo que me decían, que al nacer acá el niño... Es más fácil tener
la ciudadanía. Claro.
Pero bueno, eso
así
me
así que hay
llama
un embarazo total de mujeres rusas, muy bonitas. Ahí llegó Ricardo, nuestro gran operador técnico, que hace que este programa sea posible, que nos tiene paciencia, nos quiere, nos ayuda.
Sí.
Decir...
Así que, bueno, y nosotros con vos con tu café, yo con mi té, justamente estábamos hablando qué es lo que uno siente cuando ingerimos algo, cuando nos metemos algo a la boca.
¿Vos sabés
sí.
que yo venía pensando, tuve tiempo de hablar con el señor y de pensar.
Sí.
Pero Libertador estaba, pero era una marabunta, era impresionante. 9 de julio era una cosa impresionante. Y qué yo pensé, ¿qué comemos cuando comemos?
Exacto, más o menos era el título ese, pero está mejor el título que estás diciendo. ¿De qué comemos cuando comemos? ¿Qué es lo que estamos ingiriendo a nuestra boca?
¿Qué comemos cuando comemos? ¿Y cuándo comemos? Porque ¿cuándo? Uno come por muchos motivos, pero lo bueno es comer cuando uno tiene hambre. Pero deseo de comer, porque el hambre puede ser totalmente una exposición de una ansiedad oral enorme que se neutraliza, o fantasiosamente uno neutraliza a través de la comida, ¿no? Y eso no es un deseo de comer.
Claro, claro. Es como que uno necesita ingerir algo como para tapar algunas cosas, algunos agujeros que tiene en la vida, ¿no?
Neutralizar esa ansiedad que se experimenta, que es muy fea, muy fea. Un poco de ansiedad está bueno para moverse, mucha ansiedad paraliza y hace abrir la boca para comer y comer más allá del centro de saciedad. Es como al comer por ansiedad, no hay saciedad, porque sí, se come no por deseo de comer, sino para, como decía Carola, neutralizar y tapar agujeros, ¿no?
Claro.
Y como decía yo, para neutralizar esa ansiedad que hace que la comida nos venga bien para cualquier cosa.
Claro, tape esa ansiedad.
Cualquier tipo de ansiedad.
¿Y el no comer, por ejemplo? ¿El dejar de comer también por ansiedad? ¿Por nervios? Cuando decís que se te...
Se vino con la pregunta.
Se me cerró el estómago.
Difícil. Bueno, hay gente que se le cierra el estómago bastante seguido. Hay gente que no se nos cierra nunca el estómago.
Ay, sí, es verdad. Es verdad. La verdad que sí.
Depende de la estructura mental de cada uno. La gente que se le cierra el estómago, a mí me parece que es angustia más que ansiedad. Porque la ansiedad me parece más derivada de la pulsión de vida. En cambio, la angustia es esa cosa angosta. Angus viene del latín angosto, cierra el estómago. Me parece a mí más que tiene que ver con pulsión de muerte.
Sí, porque como hablaba hoy yo, si uno no se alimenta, como el auto, si no le pones la nafta, no arranca. Y si uno no se alimenta o come, para mí es distinto. Una cosa es comer, otra cosa es alimentar con los nutrientes que el cuerpo necesita, y otra cosa es comer, como vos decís, por angustia, por ansiedad, por no ansiedad, porque estás sola, porque no estás sola, porque viste que todos dicen que cuando estás en pareja como que engordás porque salís mucho a cenar.
Es verdad, es verdad, porque estás más tranquila y ahí comés. No por ansiedad.
Por amor.
Por estabilidad. Porque la neurosis se la trae, Carola.
Y sí.
Cuando estás feliz,
ahí tenés que hacer algo para...
desborde de comida, perdés tu silueta, tu energía. Y bueno, ser feliz, que es el tema en que deriva esto... Claramente que alguna vez lo hablamos, ser feliz para mucha gente siente culpa con la felicidad.
Claro.
Siente culpa cuando está feliz, cuando está contento, cuando está en una buena situación amorosa, laboral, creativa. Y hay gente que ahí le agarra un ataque de hambre.
Y claro.
O la gente que se despierta de la siesta y necesita comer algo dulce, como que una regresión al seno materno, y se despierta y pide la leche.
Claro.
Lo dulce.
Claro, es dulce la leche materna.
Claro.
Entonces es como que uno necesita volver. Muchas veces he escuchado que te dicen, quiero volver a tu panza, como que el mundo está siendo difícil. ¿Qué es lo que pasa cuando uno quiere volver a la panza? Porque muchas veces pasa. Uno dice, ¿por qué no seré chiquita otra vez? ¿Estaré otra vez en la panza de mi madre? Nunca lo escuchaste por la cara que me pones.
Sí, sí, lo escuché. No demasiado frecuentemente.
No se escucha muy frecuentemente.
Debo decirte eso. Pero creo que cuando uno quiere imaginar, fantasea, desea volver a la panza de la madre, está en una situación difícil externa. Y entonces la fantasía que adentro del útero uno no tiene problemas, no hay problemas. Hay
o no
comida.
Te los acordás, porque no nos acordamos qué nos pasaba cuando estábamos adentro del útero.
No siempre es verdad, tiene razón, Carola. Hay muchas investigaciones actuales sobre el psiquismo fetal y hay muchas madres muy histéricas o más que histéricas que realmente que no creo que puedan pintar el paraíso intrauterino del que se habla, porque hay secreción de adrenalina, de noradrenalina, estrés permanente. Hay mujeres que están durante el embarazo medicadas. Hay algún ansiolítico permitido.
Ah, mira.
Porque tienen lo que yo llamo. ¿Viste que se habla siempre de psicosis puerperal post embarazo? Claro, yo hablo de psicosis de embarazo. Hay mucha gente que se altera totalmente, se desequilibra con el embarazo.
Pero viste que te dicen, tengo las hormonas movilizadas, como que estoy movilizada, se ponen contentas, se ponen tristes, lloran, gritan, se ríen, como que va cambiando, como se cambia de forma de pensar, de ser, como, qué sé yo, como me tomo un té en este momento, qué sé yo, como rápidamente, como que no hay un equilibrio, hay un desequilibrio. Pero eso es, yo pensaba que era por las hormonas.
No.
El desequilibrio emocional.
No. Hay gente que no tiene ningún desequilibrio y pasa embarazos hermosísimos.
Sí.
Nada que ver.
Sí, sí, sí.
Actualmente
hay embarazos y embarazos.
Yo veo mucha alteración en las madres. O se ve más, o hay muchas mujeres que están preocupadas por cuántos kilos engordan en el embarazo, que podés engordar 20 y 20 y pico, y al mes de parir ya estás perfecta. Y hay gente que se queda embarazada de por vida. ¿No vieron que hay gente que dice que está gorda
desde que se embarazó?
Desde que se embarazó.
El pibe tiene 15 años, quizás.
Claro, el chico tiene 15 años.
Estoy gorda por el embarazo.
¿Qué pasó ahí? En la mente, en el psiquismo inconsciente, la fantasía de quedar así gorda es que nunca lo parió psicológicamente al hijo. Y eso es bastante más frecuente de lo que parece. Porque una cosa es el parto concreto y otra cosa es el parto psicológico.
Claro.
Hasta donde algunas madres dejan que los hijos nazcan. ¿Hasta cuándo, Carola?
No sé, hay muchas madres que creo que no las dejan nacer nunca.
Tal cual.
Y otras veces. Yo he escuchado muchos casos, por ejemplo, viste que ahora muchos nuestros adolescentes, nuestros jóvenes se van a otros países porque acá está todo muy revuelto y no pueden salir adelante, o porque tienen sueños de irse a otro país, qué sé yo. Pero hay muchos chicos yéndose. Entonces hay mucha, he escuchado casos de madres que al que se vaya su hija o hijo le agarra tanta angustia, una angustia tan fuerte, que se embaraza de comida. O sea, que empieza a comer sintiendo que está embarazada de ese chico o ese chico que se fue. Como que lo tiene en la panza, dentro tuyo. Pero está
¡qué
bien.
Bueno!
Claro.
Esta es una primera respuesta de Carola.
Sí.
¿De qué comemos cuando comemos?
Exacto.
Estamos comiendo para reincorporar nuestro bebé que se fue, nuestro hijo que se fue. Y ahora, desgraciadamente, hay muchos hijos que se fueron.
Y que se van, y que se están por ir, y todo eso.
No le estamos dando un contexto agradable, interesante, para desarrollarse, y se van. A mí me da mucha tristeza eso, que no podamos construir un país donde nuestros hijos estén contentos, y nosotros también, claro. Pero ver, es doloroso ver cuando van buscando nuevos horizontes nuestros hijos.
Y que tienen que ser tan lejos, ¿viste? Que tienen que ser a kilómetros de este país.
A muchos kilómetros de este país. Sí. Es decir, a mí me pone muy triste este tema, porque este es un país precioso, amoroso, simpático, agradable, inteligente. ¿Y cómo estamos tan mal gobernados? Desde siempre, ¿eh? Es una cosa. Desde que yo nací, que hace muchos años que nací, siempre estamos en crisis.
Claro.
Yo no sé qué le pasa. Está siempre en crisis. Nunca agarramos una meseta, un camino liso, un asfalto. No, no, no. Siempre hay una crisis.
Sí, sí, sí. Sí, yo también, desde que nací, estamos en crisis, que yo nací en la época de los militares, o sea, cuando se hizo uno de los golpes, no sé si fue primero, segundo, tercero, y después cuando vino la democracia, yo me acuerdo más de la democracia que, obviamente me acuerdo más de la democracia, porque era muy chiquita con los militares,
claro.
Pero me acuerdo que desde que tengo uso de razón, desde ese día que fuimos a festejar la democracia, me acuerdo, a mis 13 años, desde mis 13 años hasta el día de hoy, yo me acuerdo que siempre estamos con algún problema, alguna cosa, en crisis, no salimos adelante, no logramos salir adelante. Y si algún gobierno o gobernante puede sacarnos adelante, como que nos boicoteamos. Algo pasa que no salimos adelante.
Claro.
Yo siento un boicot permanente hacia nuestros gobernadores y nuestros gobernadores hacia nosotros, por supuesto. Como que alguien, ¿por qué alguien llega al poder y se olvida todo lo que dijo? Se olvida de que hay seres humanos que ellos tienen que ayudar, no que nada más les importa un voto, ahora que estamos por votar el domingo, ¿no? Que hacen que nos arreglan la ciudad cuando la ciudad es un caos, es una cosa horrorosa, sucia.
Está todo en arreglo.
Todo en arreglo, mal arreglado, por supuesto, porque en 2 meses se rompe otra vez y ya no lo arreglan porque no hay...
Bueno, no hay que ser tan negativa.
No, no, eso lo estoy viendo, lo vivo desde hace tiempo esto. De que lo arreglan mal porque ponen grupos a arreglar que te lo hacen más barato para quedarse ellos con la plata.
Con la licitación.
La licitación más barata, por supuesto.
No, la licitación con coimera, coima.
Claro.
Entonces, cuanto más licitaciones, más coima, hay más plata.
A ver quién me da más para que yo te elija.
Claro.
Entonces,
eso es claro, pero yo vivo en mi casa hace 40 años. Y todos los gobiernos hicieron el asfalto.
El asfalto, sí, en el mismo lugar que lo hicieron.
Sí, estaba perfecto el asfalto. Y no me acuerdo en cuál gobierno. Hicieron 3 veces el asfalto. 3 veces el asfalto. Y uno peor que otro, como decía Carola. Yo no quiero ver el vaso medio vacío, pero... hay que adherir con Carola, que esto es una realidad vivencial, lo vivimos todos los días.
Mira, el 9 de julio y Independencia, cuando vos estás cruzando rápido, porque siempre nunca llegás, entonces te empezás a correr, hay como el asfalto para arriba, levantado,
claro.
Y pobre la gente, la que no conoce, porque no es de acá, claro. Se cae, se viven cayendo. Hay cada accidente, es peligrosísimo porque la persona se puede caer y justo el colectivero arranca o el auto arranca y la persona en el piso, pero se caen todo el tiempo. ¿Por qué? Porque está mal hecho el asfalto, está para arriba el asfalto.
Para arriba.
Entonces también tanta coima nos hace mal a nosotros.
Pero aparte ponen badenes que son un horror porque es como un piso para cruzar del cordón al asfalto. Pero hay un badén que es como un precipicio chiquito que te lo podés tragar perfectamente.
No.
Pero sabía que es así. Estaba pensando, Carola.
¿Qué?
Que antes de las elecciones tenemos un día diferente.
El Día de la Madre.
El domingo 19.
Día de la Madre.
Es el Día de la Madre. ¿Qué te parece eso?
Sí, es un día para mucho, o sea, es lindo o no, pero es un día intenso, digamos.
¿Por
me parece intenso? Bueno, en mi familia hay muchas madres, hay muchas mamás, y uno empieza, que me junto acá, que me junto allá, que voy con mi familia, que no voy con las que están en pareja, ¿no? Que voy en familia, que voy a mi familia, que voy a tu familia, que voy con tu mamá, que no voy con, que voy con mi mamá.
La mamá es la mamá. La mamá es la mamá.
Claro.
¿O no? Para mí siempre mi mamá fue mi mamá.
No estoy hablando de que vos tengas otros papá o mamá. Digo que cuando estás en pareja hay dos madres, hay dos mamás. Una del hombre y otra de la mujer.
Claro,
¿no es cierto?
Sí, entiendo lo que decís.
Entonces
claro.
Que empiezan los discusiones, que voy para acá, que bueno, yo me voy con mi mamá, vos andate con la tuya.
Es verdad.
Entonces como que, como el 24 y el 31 también, que va, andate con mi familia, yo me voy con mi familia, yo me voy con la tuya, yo quiero festejarlo con amigos, yo quiero festejarlo
claro.
con sola, con la luna, qué sé yo, es como que...
Es como una Navidad y Año Nuevo, el Día de la Madre.
Sí, el Día de la Madre es muy movedizo.
Por eso decís que es muy intenso.
Claro,
¿no?
es intenso. Y también me imagino que a las mismas madres, me imagino, creo que a las mismas madres también les mueve un montón de cosas, un montón de sentimientos. Cuando los hijos no están, se han ido, y en otros países no es el Día de la Madre, es solo
no.
En Argentina. Entonces,
no.
Vos por ahí le estás avisando a tus hijos, es el Día de la Madre, onda, mando un regalito. A mí me gusta mucho que me regalen, pero bueno, hoy en día como está la economía es difícil que uno regale, porque también me gusta regalar, pero es difícil uno regalar y que te regalen, está difícil para mucha gente. Para otra no. Pero bueno...
Está caro todo.
Está todo muy caro y ahora que es el Día de la Madre te suben las flores, te suben los bombones, te sube la
claro,
ropa, te suben todo.
Eso siempre me llamó la atención.
Que te suben todo.
Yo
me
digo,
calor,
¿por qué todo el mundo quiere regalarle una rosa, por ejemplo, a la madre?
La rosa se marchita, el chocolate engorda.
Flor.
Regalen algo interesante.
una flor.
Sí, para otra flor.
Y el día de la madre, como decía Carola, aumentan las flores.
Sí.
Pero que estamos todos locos. Entonces uno entiende por qué es un país en crisis. Porque si el día de la madre...
Que hay que comprar.
Que hay que... No, eso sería un deber.
Uno que es un placer comprar.
Uno tiene ganas de comprar.
Claro.
Flor, o una flor, o un ramo, algo que represente ese amor. Algo lindo como es un ramo de flores. Y no podés porque... Está carísimo, una locura. Y entonces, qué sé yo, te tenés que conformar, hay una frustración, una decepción.
Sí.
Tenés que regalar lo que podés, pero siempre es con amor.
Obvio, seguro.
¿No? Y bueno, eso es lo más lindo del mundo, Carola.
Vamos a ir al primer corte musical.
Hay un corte cuando uno tiene madre que también, o tuvo mucho problema.
Por eso en Mar del Plata, por ejemplo, es el Día de la Familia, porque hay muchos chicos que por ahí
no... también, ahora se pasó.
A mí me parece, no me parece bueno, porque el Día del Padre es el Día del Padre, el Día de la Madre, que somos todo, porque los padres a veces, bueno... vuelan, entonces las madres que somos todos, es el Día de la Familia. ¿Por qué? Siempre tenemos que estar el Día de la Familia tiene que ser el Día del Padre y el Día de la Madre, los dos días, o que no sea ninguno y haya otro día que sea el de la familia. Pero bueno, muchas veces por no tener madre, por no tener madre, se hace el Día de la Familia. Pero bueno, vamos al primer corte musical.
Ay, ¿qué es?
¿Qué es?
Amor,
Muy bien, vamos a dar los mensajes, iba a decir. Bueno, qué viernes que tenemos hoy con Carolita. Bueno, línea directa 4300-0114, 4300-0114 y 5031-9801, 5031-9801. Y para mensajes de WhatsApp, 11-23-95-19-92, 11-23-95-19-92. Esos son nuestros mensajes.
Gracias, Carola.
Nuestros teléfonos para
Bienvenido, Tomás.
Hola, buenas.
Acá llegó nuestro lector fundamental.
De mensajes.
Porque algo nos pasa con los ojos,
con la vista.
Visión.
No podemos ver cosas lindas que nos ponen, qué feo.
A la Carola y a mí, a Luisa.
Y sí, los ojos son un todo.
¿Prendió la computadora?
Bueno, espero que puedan opinar y contarnos qué piensan sobre lo que estamos hablando, sobre qué comemos cuando comemos, que está muy bueno lo que dijo Luisa. Porque más o menos eso era lo que yo quería decir, pero me había salido en otra oración, digamos. Y está mejor eso. ¿Qué comemos? Es como el libro. ¿Quién se quiere curar? ¿No? ¿Qué
gracias,
comemos cuando
Carola.
Comemos? Como el libro, ¿quién se quiere curar? Que sigue en vigencia, ¿no? Por supuesto.
Sigue en vigencia, Carola, y vos sabés que yo asombrosamente se sigue vendiendo, se sigue leyendo.
Bien.
Y el 14 de noviembre me pidieron que lo presente en el Colegio de Psicólogos de la provincia de Buenos Aires.
Ah, muy bien.
Que es un centro muy fuerte de psicología y psicoanálisis.
Sí, sí.
Que da la matrícula a los psicólogos.
Ah, bien.
Sí, sí.
Así que seguí con las presentaciones, ¿no?
Sigue
no
las presentaciones. También me invitaron al Círculo Italiano a presentar el libro, que es un ambiente no psicoanalítico, pero como el libro es apto a todo el público, y en el Círculo Italiano habla mucha gente interesante, políticos, investigadores, abogados, profesionales reconocidos. Es muy interesante.
Qué bueno.
Tanto el Círculo Italiano como
el lugar la psicóloga, de los psicólogos. Psicólogas, claro. Digo, para mí son todas mujeres las psicólogas.
No, hay un montón de hombres.
Las psicólogas. No
un
sé, como que...
Un montón de hombres.
Sí, está bueno. Tiene que ser mixto eso.
Obvio que sí.
Y bueno, yo tengo nuestro granito de arena, que es el podcast. Hoy estamos con los chivos. Es el podcast sobre el amor hacia los animales, el respeto y el agradecimiento del amor que ellos nos dan. Justamente hoy, cuando estábamos hablando del 24, el Día de la Madre, el 31, y todas estas fiestas que uno en general se junta con la familia, ¿no? Pensaba, y por ahí te querés quedar con tu perrito, tu gatito, qué sé yo, ¿viste? Cada uno lo pasa como puede, como quiere, como necesita.
Vos sabés que en la última estadística de Capital,
sí,
Buenos Aires, ha disminuido los partos terriblemente y ha aumentado la tenencia de mascotas, tantos perros como gatos, como algún otro tipo de animalito que se esté imponiendo. Y quería agradecer al podcast de Carola Genovese y Bárbara Ganzi la invitación que me hicieron para que pueda hablar yo de por qué hay alguna gente violenta con su mascota.
Esa violencia que
descarga, ¿no? volviendo a qué comemos cuando comemos,
sí,
creo que hay muchas. Hay un libro que a mí me interesó mucho, que es Empezar a Comer, del doctor Gustavo Chiozza, que el subtítulo es La Otra Cara del Destete. Y me pareció tan interesante, porque siempre se habló de los trastornos alimenticios con respecto al destete, digamos.
A la madre,
¿no?
Digamos, claro.
A la madre.
Sí.
Pero este hombre dice que a partir de la dentición, donde el bebé empieza a masticar y morder la teta de la madre, que la madre se queja, esto no.
Claro.
Entonces, como el organismo, la mente humana es perfecta, de a poquito el destete se va yendo para dar lugar al ingreso a la comida. Y la masticación, este doctor hace una gran investigación donde muestra que los alimentos representan al padre.
Mira.
Representa la paternidad. Cosa que a mí me pareció una revolución total, porque siempre estamos con anorexia, bulimia, trastornos, extra saludable, bueno, todos los trastornos de alimentación que hay.
Sí. Con la madre.
La teta, la leche, la madre. Y acá este hombre, que ni se dio cuenta de lo que él había escrito, yo lo tomé para desarrollar esta idea, cómo el padre es representado en el imaginario del bebé por el ingreso a la alimentación sólida.
Okay. Bueno, es raro,
una cosa
sí.
Totalmente nueva,
novedosísima, porque yo que hablo mucho de eso con los psicólogos, psicólogas, psicoanalistas, siempre es como que unían el alimento con la madre justamente por la teta, el destete. Ahora, si tiene algo que ver con la madre, yo personalmente no veo a nadie que se alimente bien. O está muy obsesionado con comer justo los nutrientes para su cuerpo, para seguir viviendo. Entonces justo tres nueces, una, qué sé yo, media tostada.
Tres nueces.
Que es para el corazón, ¿no es cierto? Pero que está como muy organizada con la alimentación. Otra gente totalmente desorganizada con la alimentación, que come cualquier cosa por comer y qué sé yo. Y otra que más o menos, era una discusión que teníamos con Tomás, que como el nutricionista, para mí, te hace ser obsesivo. La manito, el pollito tiene que ser como la palma de tu mano, el pedacito de arroz tiene que ser como, bueno, como que tenés que ir pesando todo. Como que me parece que nadie sabe mucho cómo es comer. Entonces,
sí,
¿qué pasa
sí,
frente a ese destete?
Sí, mucho de nutrición.
No, pero la gente normal para mí come mal.
¿Sabés qué falta?
¿Qué pasa con ese destete, decía yo?
El deseo. Pues se habla de la nutrición concreta y no del deseo.
Del alimento, de la nutrición, del
de
sexo.
Comer.
Sí.
Cuando uno come bien, con deseo, con ganas, vuelvo a repetir, el centro de saciedad pone un límite. Viste, la gente dice, estoy satisfecha, estoy llena. Pero hay gente que parece que no se llena
barril
nunca.
Sin fondo.
Es un barril sin fondo. El centro de saciedad, claramente, que representaría la función paterna, no está colocada, no está bien colocada. Porque la madre la teta, pero el que va poniendo la ley y el orden, como la serie, es el padre, la función paterna. No el padre concreto, la función paterna. Muchas veces hay maternajes sin padres, muy frecuente cada vez más,
sí.
Y la función paterna la tiene que imponer la madre también.
Claro, ser papá y mamá es claro, un tema.
Claro, justamente no es muy porque fácil. La función paterna no está claramente instalada. Hay un desfallecimiento de la función paterna que es muy grave. Parece que todo es la madre. Los hijos son de la madre.
Sí, sí. Vos ves a todas las mamás con los pibes colgando, que llevan... Que... Y el padre es como que hace su vida, no importa, no tiene... El... Ahora, hoy en día, hay padres que son mucho más padres que antes.
Sí.
Pero también hay padres que se borran.
Sí.
Y, o que no se hacen cargo de...
Pero me parece que actualmente los padres son más padres que en mi época.
Claro,
porque antes el padre era el proveedor, pero ahora el padre interviene en la crianza.
¿No? Sí, lo que pasa
y eso es bárbaro. Me parece, tanto que criticamos a nuestros jóvenes, esto es un punto a favor,
de
maravilloso.
Ellos.
No solo de los jóvenes, sino de los más grandotes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, acá Londra pone, a mí se me cierra el estómago cuando me peleo con mi hijo, por ejemplo, por angustia, como dice la doctora. Hermoso el tema de Rata Blanca, elegido.
Muchas gracias.
Ay, Alondra, qué buen comentario. Qué cosa es la relación con la hija, ¿no?
Es el hijo, dijo. Con el hijo y la hija. Pero
con los hijos.
Con los hijos.
¿Qué pasó?
¿Qué yo, pasó? Yo a mi mamá, dale. Ahí está.
Ahí. Pone, buenas tardes, Carola y doctora La Reina. Felices 2 años, son un oasis en radio. Respecto del alimento, yo preparo y tomo unos mates en algún rincón de mi casa. Y digo textual, soy feliz. Me conecto con las cosas lindas que tengo o recuerdo de mi familia. Feliz día anticipado a Carola y a la doctora Luisa Kremer. Que disfruten mucho. Yo a mi mamá ya no la tengo conmigo, pero Dios me dio una memoria tan amplia que recuerdo casi todo lo vivido con mis padres. Buen fin de semana. Soy Clau.
Oh, buenísimo. Qué lindo mensaje, Clau.
Mensaje. Qué buen mensaje. Me corrió un escalofrío. Gracias.
Qué placer eso de que la gente,
gracias,
cuando se sirve el mate,
Claudia, ¿no?
Que también no es alimento, pero es algo que te metes por la boca, ¿no? Cuando el mate es como un montón de cosas, ¿no? De historias, de juntarse a tomar un mate, o de me levanto, me hago el mate y voy limpiando la casa con un tema musical.
Es
muy lindo.
Un ritual
muy lindo. Sí, sí.
Muy lindo que se ha recuperado el mate.
Y ahora todos los chicos están a fulgo
en los
últimos años.
Y como el mate, yo creo que ha reemplazado al cigarrillo en mucho.
Sí, porque a veces es demasiado, ya muy adictivo, ¿no?
Y ellos están chupando todo el día la bombilla.
Sí.
Entonces,
viste que la tele también están todo el día, es como se ve que
la
es la onda
mate.
Arrancar el programa con el mate en la mano. A mí eso ya me parece medio ridículo, pero bueno.
Bien llevado el mate es fantástico. Es todo lo que decía Carola, lo que dice Claudia, lo que dice Alondra.
Y bueno, tenemos un minuto. A ver, rápido, hay muchos mensajes que hoy nos colgamos y no los leímos.
Pone, buenas tardes, Luisa, Carola y Tommy. Creo personalmente que el acto de comer no tiene un significado común, por lo menos desde lo consciente. En mi caso personal, puedo decirte que siempre ha tenido mucho simbolismo. Y creo que aunque no lo veamos, es un poco así para todos, solo que lo vemos en momentos específicos. Para mí, por ejemplo, en estos momentos me retrotrae al hecho de decir estoy viva. Por el momento económico que estoy atravesando, siento por muchos momentos tristeza y hoy siento que el acto de comer es como obligarme a seguir en pie.
Ah, muy bien, muy bien.
¿Quién lo escribe, Tommy?
Conecto con el principio del programa y lamentablemente muchas cosas, costumbres, se han perdido. No por falta de ganas, sino por lo económico. Que tengan un hermoso Día de la Madre, Luisa y Carola.
Nos van a sacar
del
aire.
¿Y quién nos escribe?
Ana de Necochea.
Ah, Anita,
Ana, ¿cómo estás?
Pensaba en vos cuando hablé del libro.
Vos sabés que me mandó un video, decía que se nos termina en el
sí,
programa.
Sí, ya nos corta.
Saludos, Ana, qué lindos mensajes. Hasta el próximo viernes, seguimos después del Día de la Madre.
Hermosos.
Un beso grandote.
Feliz Día de la Madre para todos, los que nos, todas las madres que nos escuchan, y bueno, y buen fin de semana para todos. Y
gracias, Tomás, por acompañarnos. Y
faltan un montón de mensajes de leer, ¿no? Sí, bueno, los vamos contestando después fuera del aire, ¿sí?
Esto fue Actualidad y Psicoanálisis en Radio, con la conducción de Luisa Kremer, Carola Genovés y la colaboración de Dora Brites. Los esperamos el próximo viernes a las 14, en vivo.
No permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida.